Hola, buenas noches y bienvenidos. 23 de diciembre, qué día tan particularmente bonito para acompañarte en la radio. Ayer, es decir, hace unas horas se ha celebrado el sorteo de Navidad. Como resulta que somos el programa más oído de España a esta hora en la radio española, seguro que hay alguno que le ha tocado la lotería y que es oyente del programa. ¡Un aplauso para ese tío! En la realización del programa, el gran Javier Campos. Chicos y chicas, 23 de diciembre...
¡Fum, fum, fum!
¡Feliz Navidad!
Bueno, venga, vamos a anticipar el contenido del programa de esta noche, que viene con tintes muy navideños. Querida Mónica García, muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Mira, yo de los libros y documentos que guarda Guillermo Díaz en su enciclopedia oculta, hoy hemos puesto el foco en un hecho histórico, que tiene esta banda sonora. Imagínate este villancico sonando en plena Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Esta noche hablamos de la tregua que tuvo lugar el 24 de diciembre de 1914, cuando los soldados de los dos frentes salieron de sus trincheras para intercambiar regalos y para jugar al fútbol.
Después vendrá el boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias, y nuestro monográfico. Esta noche también muy especial, ¿verdad, Carmen?
Sí, Adolfo, muy especial porque en la hora de nuestro monográfico vamos a montar la gran mesa de Navidad de la noche de Adolfo Arjona. Y como la Navidad es un momento de reencuentros y de recuerdos, nosotros esta noche vamos a hacer eso, recordar alguno de los momentos más especiales que nos ha dejado este año, que estamos a puntito ya de despedir en unos días. Así que en esta noche nos sentamos alrededor de la gran mesa de Navidad de la noche de Adolfo Arjona.
Querido Pedro González, también tú con aires navideños.
Bueno, aires navideños, pese. Depende, si pides un libro para que te lo regale Papá Noel, este es el momento adecuado para elegirlo. Bueno, fíjate, Adolfo, con los años que han pasado y sin embargo el naufragio del Titanic sigue excitando la imaginación de los escritores.
El agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable.
¿Y las bombas, si abrimos las compuertas?
Las bombas nos darán tiempo, pero bueno, solo minutos.
Bueno, pues la escritora Carmen Posada, ganadora del Premio Planeta, nos va a contar esta noche la historia del misterioso caso del impostor del Titanic.
Bueno, pues una noche especial con una invitada muy especial. Querido Andrés Atienza, Memorias del programa, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Buenas noches. ¿Qué ocurría una semana como esta, pero hace justo un año? Nuestro objetivo es poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Una semana como esta, pero de 2003, ¿qué ocurría? A ver, ¿qué acontecimiento es capaz de acaparar los titulares de todos los medios de comunicación, a pesar de que se repite todos los años?
La lotería.
Hay otro. Carmen Cerva.
¿Otro que no sea el gordo? ¿Sí? ¿No? Ay, me
la noche
caigo.
Buena.
Os voy a dar una pista, por favor, Campos.
Gracias a la Constitución,
el
conseguimos superar
del rey.
La división.
Vamos a escuchar.
Que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas.
Bueno, pues ahí está, Arjona.
Importantísimo el discurso.
El discurso del rey, que por cierto duró algo menos de 13 minutos. Además, felicitó las fiestas, lógicamente, pero puso en primer plano la Constitución española y hacía un llamamiento a preservarla. Y suena Serrat porque una semana como esta, pero del año pasado, cumplía 80 años.
80 años, Joan Manuel Serrat, por tanto, este año cumplirá 81. Querida Yolanda Guirado, noche muy especial, ¿qué nos anticipas?
Pues te anticipo, Adolfo, que nos acompaña la ganadora del Premio Planeta. Paloma Sánchez Garnica recogía hace apenas un mes y medio uno de los galardones más prestigiosos de nuestra literatura. Mira, escucha, el momento era así de emocionante.
¡Qué alegría! Soy el claro ejemplo de que persistir merece la pena.
A partir de las 3, las 2 en Canarias, hablaremos con la autora de Victoria.
Bueno, dice persistir porque no era la primera vez que se presentaba precisamente a los Premios Planeta. Dicho todo esto, una noche muy especial, por tanto, contenidos especiales que nos encanta compartir contigo aquí, en la noche de Arjona.
¡Vamos a salir!
100 metros para alcanzar la trinchera alemana. Nuestra artillería martillea sus ametralladoras. No deberíamos tener problemas. Tomaremos la primera línea y la granja que hay detrás.
La guerra es una institución humana terrible. La guerra es la actividad de los estados organizados para matar. La guerra es un momento en que todo el esfuerzo de una nación se vuelca en la destrucción del enemigo. Para ello también se trabaja en la deshumanización del adversario. Esto es así desde la antigüedad, pero no todas las guerras han sido igual de terribles. En los enfrentamientos de la Grecia y la Roma clásicas, se mataba lo que las armas del momento podían matar, lo que las espadas y lanzas daban de sí. Así se mantuvo durante 2 milenios.
Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas.
Si buscáis sangre, sois bienvenidos.
Pero hubo una guerra peor que todas las demás. En ella se solaparon el mundo de ayer con cargas de infantería a la carrera, fusil en mano, y el del mañana, con ametralladoras, gases venenosos y artillería. Una guerra donde las masas de infantes sucumbieron frente a las tempestades de acero que ya eran capaces de lanzar sobre ellos la tecnología. Te hablo de la Primera Guerra Mundial. La vida en las trincheras, el barro, la gripe, las ratas o el uso de armas químicas como el gas cloro añadieron una nueva dimensión de horror. Nubes amarillas que con su avance generaban daños físicos y morales. El gas mostaza era un mal gaseoso que no podías enfrentar y que se ensañó con los soldados. A diferencia de conflictos anteriores, como las guerras napoleónicas o las coloniales, la Primera Guerra Mundial industrializó la muerte. Los altos mandos, ansiosos de medallas, sacrificaban a miles por tomar una insignificante colina o por avanzar 200 metros. Decenas de miles cayeron por la letal mezcla de tácticas antiguas con tecnología moderna.
He insistido en que reemplaces al teniente fallecido. La artillería es un buen cuerpo. Podrás ascender rápido.
En medio de todo esto sucedió algo espontáneo y completamente inesperado. En la Navidad de 1914, cuando la consigna era el odio, los soldados de ambos bandos dejaron de disparar. Esa Nochebuena, repentinamente, las trincheras se llenaron de cantos. Lo que sucedió a continuación lo vamos a contar esta noche.
Hablábamos de hacer un alto el fuego por Nochebuena. ¿Qué le parece? La guerra tampoco es que se vaya a decidir esta noche.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz y vamos a conocer un episodio en el que, en medio del odio, la muerte y la destrucción, surgió una luz inesperada. Si te parece, vamos a adentrarnos en la conocida como tregua de Navidad. Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Vamos a hablar de un suceso que se dio en la Primera Guerra Mundial. Hemos contado que este fue un conflicto especialmente terrible. ¿Qué lo hace tan especial en este sentido? ¿En qué se diferencia de los anteriores y de los posteriores? Porque te recuerdo que luego hubo una Segunda Guerra Mundial.
Sí, señor. Lo que pasa es que aquí se solapó el mundo de ayer, del ayer de entonces, y el mundo del hoy de entonces. La guerra venía haciéndose a base de cargas de infantería, a la carrera. Disparaban, evidentemente, pero al final las posiciones se tomaban con la bayoneta, que es esta especie de cuchillo, de espadita, ¿no?, que va en la punta de los rifles, y se hacían pues corriendo, enviando masas, tomando posiciones, y así se venía haciendo la guerra anteriormente. Lo que pasa es que la industria siguió avanzando, la tecnología había seguido avanzando y las tácticas no se adaptaron a esta nueva industria, a esta nueva tecnología. Una industria que nos dio ametralladoras, una industria que nos dio aviones, una industria que nos dio la guerra química y una industria para la cual las nuevas tácticas no se adaptaron y seguían enviando oleadas de hombres, pero esta vez frente a otros hombres, frente a una ametralladora que era capaz de escupir miles de balas en pocos minutos. Hombres que iban con un equipamiento ancestral, sus botas, uniforme, pero no llevaban máscara de gas. Hombres que de repente vieron cómo las cargas una y otra vez no servían para nada si la posición defensiva estaba bien sembrada, sobre todo de ametralladoras. Ese fue el gran infierno de la guerra de las trincheras, aparte de la vida de las trincheras. Tres datos, tres batallas. Batalla del Somme, para que nos hagamos una idea de la carnicería de la que estamos hablando. Del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916 murieron 1,2 millones de combatientes.
¿En cinco meses?
En cinco meses. Adolfo, en el primer día de la batalla del Somme murieron 57.000 británicos. En el día más sangriento de la historia del ejército británico. El resultado de esta batalla en esos cinco meses fue un avance aliado, es decir, britano-francés, de 12 kilómetros, Adolfo. 1,2 millones por 12 kilómetros. A 100.000 muertos el kilómetro. ¿Qué son 12 kilómetros en un frente de batalla? Segundo dato. Batalla de Verdún. 21 de febrero a 18 de diciembre de 1916. 700.000 muertos.
Qué barbaridad.
700.000 muertos, Adolfo. Aquí se estableció el lema "no pasarán" de los franceses porque era una ofensiva alemana que luego fue copiado en otros conflictos, por ejemplo aquí en España en la guerra civil. Batalla de Galípoli, esta más cinematográfica, aunque menos terrible que las otras dos. Menos terrible, pero ya veremos. 25 de abril de 1915 a 9 de enero de 1916, en Turquía. 500.000 muertos. Una campaña naval y terrestre para intentar tumbar a los turcos, donde Mustafa Kemal Atatürk, que luego mandó durante décadas en Turquía, porque logró frenar a los británicos. Y, por cierto, esta batalla, con 500.000 de muertos, que fue un desastre estratégico por parte de los ingleses, le costó el puesto de Lord del Almirantazgo a Winston Churchill, que luego regresaría con más fuerza que nunca.
Hablabas de trincheras, decía yo al principio, hablaba de barro, de gripe, de ratas. ¿Cómo era la vida en las trincheras? ¿Cómo era la guerra en las trincheras?
Pues esta imposibilidad de avanzar perpetuó el hecho de que vivieran en las trincheras rodeados de hacinamiento, de suciedad, de barro, en unos climas lluviosos. La Primera Guerra Mundial se libra entera en Centro Europa, entre Francia y Alemania. Está todo embarrado, encharcado. Las epidemias, las ratas, los piojos, la disentería hacían estragos. La fatiga constante, el descanso no existía. De pronto te bombardeaba la artillería. Tú estabas en la trinchera y tenías un cañoneo constante de obuses que caían sobre ti. De pronto atacaba el enemigo. De repente había una barrida de ametralladora. La gente no dormía. Una cosa muy importante es la dieta también. La dieta era un desastre porque los soldados importaban muy poco. Nunca una oficialidad, una alta oficialidad, ha tratado tan mal a sus tropas. Nunca. Eran nobles que buscaban medallas para tomar tal o cual colina a costa de, como hemos visto, por ejemplo, en el caso del Somme, 100.000 muertos el kilómetro, ¿no? Comían a base de galletas, de carne enlatada, de sopa de mala calidad. Los bombardeos, los francotiradores. Y de repente, por primera vez empiezan a ver un humo amarillo que se cierne sobre ellos. Era el gas cloro, el gas mostaza. No tenían máscaras de gas. Utilizaban orina para empapar su ropa y llevársela a la cara cuando vieron los efectos que tenía este gas mostaza. Es cierto que los veteranos de la Primera Guerra Mundial cuentan las amistades tan sólidas que surgieron en aquellos momentos y la camaradería. Hay muchas cartas enviadas desde el frente o obras maestras como Las tempestades de acero de Ernst Jünger, que nos cuenta cómo era todo eso, porque ¿sabes lo más paradójico de todo? Todos los combatientes fueron encantados a aquella guerra, porque hacía mucho tiempo que en Europa no había una guerra y el patriotismo, la prensa, los estados, los mandatarios, todos lanzaron los himnos y las bandas de música a tocar en un desfile triunfal que solo fue uno, porque después les esperaba la muerte y, por primera vez, por guerra, el trastorno de estrés postraumático, que buscad vídeos en YouTube de los destrozados veteranos de la Primera Guerra Mundial.
Y llega la Navidad de 1914. La primera que los soldados pasan fuera de sus casas, de sus hogares. ¿Qué sucedió, Guillermo?
Pues en medio de todo esto que acabamos de contar, en medio de del atronador sonido de la artillería, en medio de gente que se quedaba sin dientes, apretando las mandíbulas, de estar encerrado en la trinchera escuchando los obuses, de repente el ruido cesó y parece ser que los alemanes, desde la trinchera alemana, empezaron a cantar el Stille Nacht, conocido en español como el Noche de Paz, que nos está sonando de fondo. Fue una de las canciones más emblemáticas de esta tregua de Navidad de 1914 porque parece que fue lo que desencadenó todo. En esta, la Nochebuena del 14, cuando empezaron a cantar los villancicos, los alemanes, este sonido llegó a la trinchera británica y francesa y fueron respondidos con otro villancico. Imagínate la escena, Adolfo. Escuchan el villancico en la trinchera enemiga y empiezan a cantar el villancico en la trinchera propia. El intercambio de cánticos fue uno de los primeros pasos hacia una tregua no oficial. Surgió de entre los propios combatientes. En medio de las voces que se alzaban cantando, empezaron a salir soldados de las trincheras, andando hacia la otra trinchera. Y empezaron a producirse encuentros entre alemanes, británicos y franceses. Adolfo, esto que parece una fábula, un cuento de Navidad, sucedió en aquella noche buena y Navidad de 1914.
Guillermo, pero incluso hubo intercambio de regalos, ¿no?
Sí. Lo que sucedió que, claro, cuando iban, pues cada uno llevaba lo que tenía. Era Navidad. No habían recibido nada de ningún sitio. Se intercambiaron tabaco, sobre todo mucho tabaco, que era muy consumido en las trincheras, y decían, oye, pues mira, este es el tabaco alemán, este es el tabaco francés, estos son los cigarrillos que tenemos. Alimentos. Por ejemplo, los soldados les ofrecieron la bully beef, la carne enlatada británica, se la dieron a los alemanes. Los ingleses se la daban a los alemanes. Les dieron también galletas, chocolate o pan. Pan era valoradísimo, estaba todo duro. Y los alemanes lo que hicieron fue compartir salchichas, cerveza y algo de licor. Luego también...
O sea, cada uno sus productos tradicionales,
efectivamente,
¿no?
Era una especie de feria. Uh-huh. Se intercambiaron guantes, bufandas, gorros. Hubo quien dio el botón de su uniforme. Se intercambiaron botones de los uniformes. Monedas, insignias militares, fotografías de familiares se las enseñaron unos a otros y también mucho alcohol. Esto es importante, Adolfo, es muy importante señalar la espontaneidad con que se produjo todo esto, los gestos de confianza que se dieron y cómo todo esto se rompió. Mira, el británico John Ferguson escribió lo siguiente. Esa noche dejé de verlo como un enemigo. Era solo un hombre, igual que yo, lejos de casa y buscando un respiro de este infierno.
Ojo, porque hablamos de un momento que forma parte de la historia de la humanidad, de la historia de las guerras, la tregua de Navidad de 1914. Aclárame una cosa, porque no sé cuánto de real y cuánto de leyenda hay en un partido de fútbol que se organiza durante la tregua de Navidad de 1914.
Sí, esto... Al pararse todo, al parar las ametralladoras, al parar todo, al empezar a hablar unos con otros, al verse las caras, una cosa letal para los intereses de los mandos que querían el combate. Por cierto, toda la oficialidad estuvo en contra de esta tregua y se procesó a gente. Se procesó a gente. Cuando tú le ves la cara al francés, o cuando le ves la cara al alemán, ves que tiene cara, que tiene pocos años, que es joven como tú, que lo está pasando mal, que tiene la ropa roída, húmeda, hecha polvo. Empezaron a hablar y, efectivamente, hay muchas evidencias de que hubo un partido de fútbol en algún punto entre Ypres en Bélgica y Armentiers en Francia. Este partido de fútbol, improvisaron balones y porterías. Según algunos, el balón no era más que una pelota improvisada hecha con latas o con ropa. No fue un balón en sí. Otros dicen que los británicos sacaron un verdadero balón de fútbol que lo tenían allí y que lo tenían ellos para jugar entre ellos. Las porterías se hicieron con mochilas y con cascos. No había árbitro, no había guerras estrictas y lo que hicieron fue más lúdico, algo más lúdico que competitivo. Mira, hay un testimonio de un soldado británico, Ernie Williams, quien recordó el partido de la siguiente manera. Todo sucedió de manera tan espontánea, parecía que simplemente todos dejamos de luchar y comenzamos a jugar. Incluso los oficiales participaron, aunque algunos parecían más preocupados que protegerse del barro que por meter goles. Hubo chutes, carreras, y lo que no sabemos es quién ganó. Hay quien dice que los alemanes ganaron 3-2. Pero no se discute porque no es importante.
Guillermo, termina la Navidad de 1914, de nuevo a las trincheras y de nuevo a disparar, ¿no?
Sí, de hecho, Adolfo...
Ser humano es complejísimo.
Todo esto que empieza con el cántico de unos villancicos, en las trincheras no estaban los generales, no estaban los mariscales de campo, no estaban los políticos que desencadenaron esta guerra tan sumamente caótica que surgió como una pelea de bar. La Primera Guerra Mundial es el claro ejemplo de que el mundo no se gobierna desde ningún sitio. Para mí es el gran argumento contra las teorías conspiranoicas, como empieza esta guerra. Pues bien, cuando se para todo esto, la oficialidad, la alta oficialidad, no los capitanes, los tenientes o los comandantes, que sí están en el campo de batalla y que sí participaron de esta Tregua de Navidad, sino los mariscales de campo que estaban en mansiones o en castillos alejados, castillos de verdad porque ocuparon muchos castillos para centros de mando, ordenaron el ataque por radio muchas veces. Atacad, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué vergüenza es esta? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué habéis llegado a este punto? Ordenaron el ataque y no tuvo respuesta. Lo terrible, Adolfo, es que fue la primera guerra, o sea, la primera Navidad que pasaban en 1914. O sea, acababan de llegar, habían conocido el horror y ninguno sabía todavía que les quedaban hasta 1918 de vivir en las trincheras, de vivir en el barro y de sufrir muchísimo, y no hubo más treguas como esta. Esto fue muy perseguido, fue absolutamente erradicado, y todos estos que querían una medalla a costa de la carne, de la juventud de su tiempo, consiguieron sus fines y llevaron a la humanidad a la aniquilación total.
Guillermo, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Feliz Nochebuena, Adolfo.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido cómo el bien puede abrirse camino hasta en el peor de los momentos. Cómo la esperanza y el reconocer al otro como un igual es capaz de detener incluso una guerra. Aunque por desgracia, solo fuera por unos instantes.
Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Now the ground is white,
filled with all your young.
Take the girls and dive and sing the swaying song. Just get up until now. 244 his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead.
Oh, jingle bells, I'm just nuts about bells. Jingle all the way, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, there they go again with that tintinnabulation of that.